Voy a preguntarle a don Javier Ignacio Maroto Aranzábal, que es portavoz del PP en el Senado, ¿qué le parece todo esto? Señor Maroto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Estas cosas tienen, hombre, su lado gracioso, porque tiene una, este infantilismo mental, político, esta, este no comportarse como un adulto, tiene también su regusto amargo, ¿no?
Sin duda alguna. Bueno, vamos a empezar por aclarar que el Partido Popular condena gravemente cualquier atentado contra los derechos humanos y contra la dignidad de las personas. El acto de brutalidad a ese ciudadano negro pues es condenable y condenado, por tanto, queda. Pero con la misma intensidad o en otro ámbito, condenamos también el retorcimiento de la historia, la hispanofobia que existe y que se cultiva a veces hasta dentro de España, y esto es lo más penoso. Y, por tanto, condenamos también la falta de defensa de la historia de España fuera de nuestro país y también dentro de nuestro país y de nuestra propia cultura. Como el movimiento se demuestra andando, más allá de las condenas que estoy haciendo en este instante y que son conocidas, hoy mismo, a las 10:30 de la mañana, mi grupo en el Senado va a presentar al resto de grupos políticos en esa Cámara una iniciativa para exigir la verdad histórica, para exigir que se cuente la verdad de la contribución, de la gran contribución, por cierto, que han hecho muchos de nuestros antepasados en el continente americano, para que no haya revisionismo histórico y anulación de toda la verdad de esa contribución y para que no se haga y no se cometan las estupideces de asociar figuras como la de Cervantes al racismo o cosas similares, como estamos viendo, desgraciadamente, en muchas de las calles donde las esculturas de estas celebridades españolas pues están presentes. Hoy a las 10:30 lo vamos a presentar, no con la ingenuidad de ver si grupos como Bildu, el PNV o Esquerra apoyan que la cultura española y nuestras figuras históricas no son revisadas o eliminadas, no somos incautos, sino para poner al Partido Socialista con la mejor de las intenciones en la tesitura de tener que elegir entre sus socios y agradar a sus socios que sí están encantados con todo esto, o simplemente defender ya no el patriotismo, sino el sentido común, la esencia de que uno es español y lo es siempre y en cualquier circunstancia, también cuando tiene que decir, lo siento, a mí sí me molesta que a Colón se le corte una cabeza en una estatua o se le ponga el nombre de racismo, especialmente cuando no hay más que leer cualquier libro que no juegue precisamente a esto de la hispanofobia. Cualquier libro, el de Roca Barea, por ejemplo, para conocer que la aportación de los españoles en Hispanoamérica da 100.000 vueltas a lo que hicieron otras culturas como la anglosajona. No es una mejor que la otra, pero sí la contribución de España en Hispanoamérica y, por tanto, en el continente americano. Vamos a hacer a las 10:30, esperamos esa reacción del Grupo Socialista. Esperemos que, al menos en esto, el Partido Socialista esté de la mano, no del PP, sino de la mayoría de españoles que no queremos permitirnos cómo se produce todo esto con el beneplácito también de un gobierno en España.
Bueno, ya lo veremos en ese momento. Luego están, esta mañana yo colocaba un, seguramente usted lo ha conocido, un fragmento de un youtuber vasco, de estos que quieren reescribir la historia de ETA, que están consiguiendo su objetivo entre la juventud vasca, ¿eh? Ojo a la frivolidad de este niñaterío.
Escucha. H. Bildu hasta la muerte.
A los etarras estos.
¿Qué etarras?
Bueno, un poco, pero...
Entonces tú, en cierta medida, sí, con ETA eres simpatizante, un poco, digamos.
Pero los etarras, a ver, los etarras hicieron lo que debían hacer, lo hicieron bien.
Tú lo apoyas, ¿no? La lucha...
A ver, es verdad que se pasaron y tal, ¿sabes? Yo les apoyo hasta la muerte. Mira, yo si vienen los etarras aquí, pues yo encantado, que vengan.
Bueno, tampoco les sorprenderá mucho, ¿no?
Bueno, es muy desagradable escuchar esto para cualquier persona que haya hecho política en el País Vasco, que haya tenido que ir escoltada, precisamente por defender algo tan básico como la libertad. Se lo decía a Sánchez el otro día. Sánchez ha estado jugando a buscar cualquier excusa para encontrar, para justificar sus vergonzosos acuerdos con Otegi y ha sido capaz de buscar incluso, ha hecho acusaciones como que se pactaron los presupuestos del Partido Popular con Bildu cuando yo era alcalde de Vitoria, cuestión que ha sido desmentida por completo por los medios de comunicación. Y yo le decía a él a la cara, le decía, mira, señor Sánchez, la gran diferencia entre usted y cualquiera de nosotros es que nosotros éramos el enemigo de Bildu y usted es ahora su amigo. La diferencia es que nuestros gobiernos representaban para ellos una amenaza y sus gobiernos, los de Sánchez, representan ahora una oportunidad. Cuando alguien como Sánchez justifica un acuerdo con Otegi para cualquier asunto, aunque sea un asunto de reforma, de la reforma laboral, está diciendo a una generación de vascos y por tanto también del resto de españoles que es un político más, que todo aquello que no condena pues queda como olvidado y que seguimos pasando página. Si a esto unimos una educación en el País Vasco dominada por un grupo, con un gobierno nacionalista, donde se pone el énfasis en algunas cosas y en otras no, acabamos escuchando vergüenzas políticas como la que hemos oído en este corte y otras como las que he tenido que vivir personalmente y que también habrán recordado en esta emisora, como que se pregunta a unos niños quién es Miguel Ángel Blanco y simplemente no tienen ni idea. O se enseña una fotografía de Ortega Lara a la salida de su secuestro a unos niños y preguntan, ¿pero esto qué es? ¿Un yihadista? Cuando alguien no pone el interés en educar bien a una generación para que no se vuelva a cometer nunca más un error histórico como el terrorismo, suceden cosas lamentables como esta. Es una generación que no tiene conciencia de lo que pasó y a lo mejor no son tan culpables ellos como quienes han consentido o consienten que se les eduque en esa doble vara de medir o en ese olvido histórico que deja atrás la dignidad, la justicia, la memoria de muchas víctimas y la propia historia de nuestro país.
En el Senado ustedes han propuesto la modificación de la ley de tercer grado de ETA, ¿no?, para supeditarla a la colaboración efectiva real. Es decir, obtendrá algún tipo de beneficios penitenciarios aquel que colabore en el esclarecimiento, entre otras cosas, los muchos atentados que hay todavía que no se conocen. El PSOE votó en contra, creo, con Bildu, Esquerra y PNV, ¿no? ¿Y alguien más? ¿Se quedaron ustedes solos o cómo fue?
Sí, la cuestión es que muchas víctimas de los crímenes de ETA que están sin esclarecer, o de otros muchos, y también muchos guardias civiles, muchos policías nacionales y muchos jueces, nos dicen, el actual ordenamiento, que se redactó con la mejor de las intenciones, dice que para la obtención de cualquier beneficio penitenciario amparado por Naciones Unidas, amparado por nuestra propia legislación, requiere la colaboración. Lo diré en otras palabras, requiere que el etarra le cuente lo que hizo, la verdad, que ayude a la policía a esclarecer los crímenes, el suyo u otros, para poder obtener cualquier beneficio penitenciario y que, por tanto, tenga que presentarse y ayudar a una autoridad. La redacción de esa ley estaba pensando en una autoridad judicial o policial. Lo que pasa es que, como siempre, puesta la ley, puesta la trampa, han encontrado que con que se lo cuenten a una autoridad del funcionariado de la institución en concreto, pues es suficiente. En las cárceles, en muchas cárceles, hay funcionarios que, bueno, pues que entienden que la colaboración, bueno, la entienden de una manera mucho más laxa de lo que lo entendería un policía o un juez. Así de claro lo digo. Y, por tanto, sin hacer ninguna acusación, simplemente todos cumplen su trabajo, pero es verdad que muchas víctimas dicen que no se está colaborando con las autoridades policiales y judiciales. Fíjese, don Carlos, nuestra propuesta es tan sencillo como lo siguiente. Donde dice colaborar con una autoridad, que ponga colaborar con una autoridad judicial o policial para obtener los beneficios penitenciarios. Es decir, garanticémonos que ese etarra colabora con la policía o con un juez y no con otras autoridades que son autoridades, pero no son esas mismas autoridades. Uh-huh. Bueno, pues el PSOE votó con Bildu, con Esquerra, etcétera, para decir que no y que estábamos buscando, como lo decían, cultura del odio, creo que nos llegaron a decir que estábamos provocando. Yo lamento muchísimo, se lo digo de corazón, lamento muchísimo cómo el Partido Socialista ha abandonado aquellos principios que defendimos juntos el PP y el Partido Socialista en Euskadi durante muchos años, con aciertos y con errores, lo voy a decir, pero lo hicimos juntos y que sinceramente se llegue a un momento donde el secretario general del PSOE, que es el presidente del gobierno, negocia con Otegi un acuerdo que se hace público, a la vez que se hace público que a su candidata en el País Vasco le estaban echando la pintura y la kale borroka en su portal como toda la vida. Eso es lo que está sucediendo y yo creo que hay que apuntar a un sentido de responsabilidad, sino de culpabilidad del presidente del gobierno, que consiente en todo esto y que justifica todo esto y que vota, como usted acaba de apuntar, como ha votado en el Senado, favoreciendo en este caso a los etarras y no a las víctimas. Y lo siento, pero es así de duro, por tanto así lo digo.
Queda tiempo para dos o tres preguntas. Una se la cedo a Carmelo Encinas.
¿Qué tal, señor Maroto? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Alfonso Alonso, que tan cerca estuvo de usted, dejó la política en febrero pasado, tras ser apartado por Pablo Casado. Dijo que así era imposible seguir y era el líder del Partido Popular en el País Vasco. Ahora, ¿Cuánto se juega en la dirección del PP en el resultado de las elecciones en Euskadi, donde, por cierto, va en coalición con Ciudadanos, que es otra novedad importante a tener en cuenta?
Bueno, la coalición con Ciudadanos precisamente pretende lo mismo que se pretendía en Navarra. Yo siempre lo digo porque muchos oyentes de la COPE, muchos españoles, nos han pedido, oye, pero ¿qué hacéis vosotros para tratar de evitar que gobierne una izquierda radical o muchas veces el nacionalismo, cuando no directamente partidos como Bildu? Bueno, pues lo que hacemos es coaliciones preelectorales, como la que propuso Pablo Casado, que se llamaba España Suma, es decir, vamos todos en la misma lista y así es mucho más fácil. De hecho, hubiésemos ganado las elecciones y hoy el presidente hubiese sido Pablo Casado. Lo hicimos en Navarra, en Pamplona, esa coalición consiguió que el alcalde que había de Bildu dejase de existir y ahora hay un alcalde de la coalición del Partido Popular de Navarra Suma con UPN y Ciudadanos, y esa es la propuesta que hacemos para todas aquellas personas moderadas que se sienten vascos pero igualmente españoles, porque es totalmente compatible, que tienen un sentimiento de que les importa el empleo, que les importa la generación de riqueza y que ven en el PNV un partido del que se dice que es muy buen gestor. Pero realmente cuando rascas encuentras cifras en la generación de riqueza económica muy por debajo de las posibilidades del País Vasco. Tienen el caso más grave de digamos sanitario humano, como esos dos trabajadores que están en Zaldívar, que están enterrados allí y nadie se acuerda, y el gobierno vasco ha mirado para otro lado, yo creo que se ha olvidado de ellos. Hay una serie de cosas que junto a lo que decíamos antes, que un gobierno nacionalista, siempre pensando en cómo rasco un duro, pero me olvido de, por ejemplo, la educación en valores, como lo que comentábamos antes, nos lleva a pensar, tenemos que ir unidos. En otras comunidades es más sencillo. En el País Vasco, dar una oferta única de partido que defiende con la misma naturalidad la esencia de ser vasco en una comunidad como el País Vasco, pero por supuesto español, que es nuestra nación, y además también con un programa económico, social, etcétera, pues es una opción que nos ha gustado que la esgrimimos. Vamos a ver qué resultado tiene. Es unas elecciones complejas, pero sin duda es una apuesta en firme de la dirección del Partido Popular.
¿Y Carmen Torres?
Sí, buenos días. Yo tengo una duda importante. El PP tiende la mano para negociar, no sé hasta qué punto, para unos presupuestos generales del Estado. Está Ciudadanos también por la labor. Mi duda es, ¿qué es más dañino para este país? ¿Que no haya presupuestos o que con los presupuestos se dé oxígeno durante 2 años a este gobierno?
Pues mire, yo creo que hay que ir. El presupuesto es un sumatorio de medidas y donde el Partido Popular puede contribuir y hacer aportaciones, las hace. Voy a poner un ejemplo de una cuestión que acabamos de descubrir en estos días. Como saben, el Gobierno aprobó el 31 de marzo, que las empleadas de hogar pudiesen tener también subsidios por la situación en la que vivían, fruto de la falta de movilidad. El 31 de marzo hubo miles de españoles, principalmente mujeres, que creyeron que iban a tener a partir de ese momento una ayuda. Hemos conocido que las ayudas se han publicado a partir del 5 de mayo. Es decir, tenemos un caso donde el gobierno anuncia en una sesión interminable de Aló Presidente como un apoyo inmediato a las empleadas del hogar el 31 de marzo y no es hasta el 5 de mayo cuando estas mujeres podrán solicitar esa ayuda, solicitarla, es decir, 2 meses en casa sin cobrar. Cosas como esta son las que el Partido Popular, son pequeños detalles, pero como esto, lo de los ERTEs que estamos viendo en estos días y otras tantas cuestiones, donde el Partido Popular, que recuerdo, gobierna en el ámbito autonómico a la mitad de los españoles, ahora que la desescalada se produce en el ámbito autonómico, tenemos muchísimo interés en que salgan sobre la mesa, se puedan mejorar y se puedan apoyar. Hay muchas medidas que el Partido Popular está proponiendo, algunas nos las rechazan en el minuto 1, luego nos las copian en el minuto 2, pero a pesar de eso las seguimos planteando. Y hay otras cuestiones que son deleznables o que van contra la economía o que son ocurrencias de Pablo Iglesias que Pedro Sánchez admite, donde vamos a tener una oposición frontal y vehemente. Yo creo que el equilibrio del Partido Popular y nuestra credibilidad, esa es mi humilde opinión, es que puede ser una oposición vehemente en las cosas serias, pero también un partido de Estado que apoya y hace propuestas, no decir solo no, sino plantear cuestiones que sean positivas. Entonces, bueno, el debate de presupuestos queda lejos. Y lo más importante es conocer cuáles son todas y cada una de las iniciativas del gobierno, más allá de la ley de presupuestos, que ya conocemos que va a tener tintes podemitas por cada esquina de cada página y que tendrá muy difícil aprobación por parte de alguien que no tenga esa sensibilidad. Desde luego nosotros vamos a hacer propuestas como las que estoy comentando en este momento.
Es el señor Maroto Aranzábal, Javier Ignacio, portavoz del PP en el Senado, en su día alcalde de Vitoria, recuerdan, congresista y más cosas. Me alegro mucho de saludarle, gracias por todo.
Un abrazo enorme, don Carlos, muchas gracias.